Hola, ¿qué tal? Te damos la más cordial bienvenida a este tu podcast de UX en español, así de entrada como programa de los 80s, y empezamos. Este es el primer capítulo, es el capítulo piloto de UX en español, y por lo mismo pues empezaremos por los básicos, empezaremos a definir qué es UX, cuál es la definición formal que existe en el mercado de UX, y también haremos la interpretación y la propia interpretación de UX en español, así como, y bueno, realmente no nos queremos quedar nada más ahí, queremos también platicar cuál es la relación que existe entre el UX y las diferentes carreras profesionales, y si tú estás empezando en todo este mundo o ya tienes una carrera profesional adelantada y con cierta experiencia, pues bueno, ¿qué relación habría entre tu carrera con el UX? Entonces, empezamos un poco con la definición formal, o si bien la definición más conocida de qué es UX. Y esta definición la da Don Norman y Jacob Nielsen. Esta definición lo que dice es que abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. Esta es la definición que, si bien abarca todo el tema de experiencia. Vayamos un poquito atrás para definir qué es UX. Y empecemos con lo básico, con la U y la X. La U es user. User, que es cada una de las personas que utilizan algo, que hacen uso de algo. Los seres humanos que hacemos uso de algo. Y la X, que significa experience. Se utiliza la X, entonces tenemos el user experience, la experiencia de usuario o la experiencia de las personas, ¿vale? Entonces, la interpretación que nosotros podemos dar como qué es UX, qué es hacer UX, bueno, es justamente diseñar, gestionar la interacción, que es todos los contactos que tengo yo como persona, y que esta interacción puede ser de forma emocional. Hay una emoción con un producto, marca o servicio, una interacción psicológica, una interacción racional o una interacción física. ¿De quién con quién? Justo de las personas, de los usuarios, con la marca, con el producto y con el servicio. Y para hacerlo tal vez un poquito más claro, vayamos con un ejemplo muy tangible y que seguramente te ha pasado a ti. Estamos seguros que vamos a atinar con esta necesidad que alguna vez tuviste. Y pongamos a un personaje ficticio, que en este caso se llama Laura. Laura va a ser nuestro personaje principal en esta historia. Resulta que Laura, un sábado por la tarde, decide quedarse en casa a ver películas en Netflix. Y de momento le da hambre y decide pedir y comer algo. Seguramente a ti también te ha dado hambre. Estamos conscientes de que no necesitamos hacer ninguna encuesta. Sabemos que alguna vez te dio hambre. En este momento, cuando Laura le da hambre, Laura tiene diferentes opciones para poder cumplir su necesidad. La primera es que ella se cocine algo en casa. La segunda es que agarre este volante, este flyer, como lo llamen en tu país, que le dieron a ella en la calle o que algún amigo le entregó y que era un restaurante. O la tercera, que sea sacar su celular, entrar a una aplicación y pedir comida. Ella tiene estas opciones. En ese momento decide y toma una decisión de si utilizar alguna de estas. Y imaginemos que Laura decide utilizar la aplicación. Utiliza una aplicación en donde va a ver qué tipo de comida. Si bien está una necesidad básica o primaria, que es alimentarte y para poder quitarte el hambre, en este momento no ha pensado qué tipo de comida quiere. Probablemente tiene alguna idea, pero no necesariamente va a ser la idea final. Y cuando entra a la aplicación, y seguramente a ti te ha pasado, entras a la aplicación y ves muchas opciones, muchos restaurantes y muchos tipos de comida. Quitemos un poco lo de restaurantes y tal vez diferente tipo de comida. Resulta que Laura tiene ganas de comer sushi. pongámosle, por ejemplo, podemos decir pizza, podemos hacer lo que sea, pero en este caso pongamos sushi. Cuando Laura decide comer sushi, entra a diferentes restaurantes de comida japonesa y elige uno de ellos. Empieza a buscar dentro de los diferentes platillos y diferentes opciones que tiene de platillos para poder pedir. En este momento, y seguramente tú lo has vivido, existen pues los restaurantes que tienen miles de opciones, existen los restaurantes que tienen pocas opciones, y empieza a haber un tipo de interacción emocional y interacción psicológica con la marca. Pero no nada más eso, también hay una interacción física. ¿Por qué física? Porque si bien está utilizando su celular, está utilizando una aplicación y va a tener cierto orden los platillos, si están acomodados por la sopa, si están acomodados por los rollos, si están acomodados por el arroz, dependerá, ¿no? Dependerá de cada restaurante. En este caso, pues ella decide pedir un gohan, un arroz hervido. No soy muy experto en comida japonesa, pero digamos que pide un gohan y también pide un rollo de sushi de salmón. Lo elige y pongamos aquí un poco de inflexión a esta parte, ¿no? Digamos que ella decide agregarle un poco de salmón a su rollo. Resulta que ella no lo puede hacer, no tiene la facilidad de hacerlo. Aquí tenemos también una interacción, pero es una interacción negativa. Si la vemos bien, el tipo de respuesta que le está dando no está cumpliendo con su necesidad puntual en ese momento. Está teniendo otro tipo de interacción. Es una experiencia, pero es una experiencia negativa. Así como tuvo la experiencia positiva de solo sacar su celular, ahora está teniendo una experiencia negativa. Ahora, vayamos un poco más adelante. Resulta que se decide, pide y paga. Pasa a pagar, pero ella ya ha pedido antes, entonces su tarjeta de crédito ya está guardada, no tiene que pensar y sacar su tarjeta, ya está todo guardado, tiene que pagar. Esa, digamos, es otro tipo de experiencia, que es una experiencia oculta. Al final de cuentas, no está generando otro paso adicional. Y vamos un poco, le estoy tratando de quitar un poco de términos técnicos, nada más para dar el ejemplo. De ahí lo que sigue es que, pues bueno, Laura puede ver en dónde está su pedido. Empieza a cocinarse, empieza a preparar, el restaurante lo empieza a preparar. Les platico aquí un poco de experiencia propia, un poco de experiencia laboral. En algún cliente con el que estuvimos trabajando, se empezaba a pensar si es que se podía dar este tipo de retroalimentación con el cliente, hasta mostrándole en un video o de algún tipo de comunicación de cómo se estaban preparando los alimentos. Esto también es parte de la definición de la experiencia, si le quieres mostrar o no cómo estás creando los alimentos. Para ejecutarlo hay toda una metodología que lo veremos más adelante, pero bueno, la experiencia ahí la vamos gestionando. Si podemos dar este tipo de experiencia, si realmente va a ser o no va a ser satisfactoria. Bueno, es un poco de la gestión de esta interacción. Posteriormente, regresemos al momento de Laura. Laura lo que hace es pedir su comida y empieza a rastrear. Y llega un repartidor, llega una persona, digamos que en motocicleta, al restaurante, y ella ve el momento en el cual ha sido el repartidor tiene ya su comida, ¿no? En este momento lo que sucede es que el estatus cambia y empieza a ver el recorrido en un mapa de por dónde viene su comida. Empiezas a tener toda la certidumbre de dónde está tu comida y en qué punto está. Sabes el momento en el que va a llegar. Eso, oye, eso en su momento fue también un wow, de saber en dónde estaba la comida. Hoy en día ya es parte de una funcionalidad prácticamente normal en este tipo de aplicaciones. Y le llamo normal para no entrar en términos técnicos de decir que ya es un commodity y este tipo de cosas. Nada más para el ejemplo. Cuando llega la comida, imaginemos que la comida la pidió a la puerta de su apartamento, como le llamen en tu país, y la comida llega justo en la puerta de su casa, de su departamento. En este momento lo que sucede es que, bueno, lo único que tuvo que hacer es levantarse de su sofá para ir a la puerta y obtener su comida. Resulta que la abre y, pues bueno, el paquete está todo hecho un desastre. Y como se estuvo moviendo, pues toda la comida está revuelta. Pero bueno, al final de cuentas es comestible. Y pues ahí, por ejemplo, no estamos teniendo la mejor experiencia, pero al final está cumpliendo una necesidad. También está teniendo una interacción. Entonces, regresemos a este punto donde ella empieza a consumir su comida y al final de cuentas da una retroalimentación con una funcionalidad que puede tener la aplicación en donde da un like o un dislike, ¿no? Entonces, ahí en todo ese, llamémoslo tal vez técnicamente un customer journey, que es más bien, en otros términos, todo el flujo que siguió Laura para obtener su comida, todo este flujo tuvo diferentes interacciones. Tuvo interacciones positivas, tuvo interacciones negativas, y parte del proceso de UX o de nosotros como diseñadores de UX es gestionar que este proceso sea el más adecuado y sea el más placentero. Y ahí podemos hablar hasta de cuáles son los niveles de cumplimiento, si es placentero o no es placentero, que lo hablaremos tal vez en algún momento. También vemos ahí, por ejemplo, que cuando entra a una pantalla en la aplicación, bueno, cuántos restaurantes ve, qué tipo de restaurantes ve, cuáles son el tipo de productos que tiene, si cada uno de los productos tiene una descripción o tiene una imagen o no tiene la imagen, o tiene qué colores utiliza la aplicación. Este tipo de interacción que cada vez empieza a ser más puntual o tal vez más general es parte de todo este mundo de la X, de todo este mundo del user experience. Y digo la X porque realmente en toda la X hablamos también de una gestión de service design, una gestión de customer experience, una gestión de UI, una gestión hasta de front-end, hasta una de back-end. Ahorita tal vez no entraremos en definir cada uno de estos conceptos, pero en su momento platicaremos de esos conceptos, traeremos a más expertos y podemos hablar tal vez más en detalle para que tú vayas un poco entendiendo y más que entendiendo, viviendo estos conceptos. Esperemos que te guste y te haya llamado la atención esta definición de User Experience. Pasemos ahora a cuál es la relación que tiene el UX o todo este tema de User Experience con cada una de las carreras. Si tú ya tienes experiencia laboral, o tú ya tienes algún tipo de carrera profesional y no te dedicas a temas de user experience, te aseguro que hay una parte de toda esa experiencia que puede ser utilizada en user experience, con el atrevimiento de no saber en qué carrera estás. Pero para ti que estás empezando, también te puedo decir que hay una parte y un espacio en user experience. ¿De qué hablamos con temas de user experience y la relación que hay con diferentes carreras? Pongamos tal vez uno de los ejemplos o de las carreras que se ha relacionado más o que tiene tal vez una mayor interacción. Una de tantas, ¿no? Hablemos de una de ellas que es la parte del diseño gráfico. ¿Por qué ha evolucionado un poco del diseñador gráfico y la aportación que tiene en UX? Bueno, hace muchos años, cuando el UX todavía no tenía todo este peso de mercado y toda esta influencia en las empresas, se utilizaban diseñadores gráficos en todos los roles que tendría que ver con la gestión del UX. ¿Y qué tiene que ver el UX y el diseño gráfico? Bueno, para empezar un poco, el diseño gráfico es justo toda la gestión, y voy a resumir toda una carrera que seguramente los diseñadores gráficos me van a odiar un poco en esta frase, pero para hacer un poco del resumen, es justo cómo se comunica, cómo se da un mensaje claro en un lenguaje visual, en un lenguaje gráfico, ¿vale? En esta definición de diseño gráfico, cuando lo vemos a interacción con UX, y regresemos al ejemplo de Laura y la solicitud, el pedido que hizo de comida, vamos a tener una aplicación que va a tener componentes gráficos que nos van a comunicar cómo se utiliza, que nos van a comunicar qué comida tiene, que nos van a comunicar diferentes partes a nivel macro, a nivel micro, a nivel de microinteracción con componentes gráficos. Es por eso que, bueno, está la relevancia del diseño gráfico sobre el UX, sobre la parte de todo este mundo X. Después hablemos tal vez un poco de un psicólogo. ¿Qué tendría que ver un psicólogo, una psicóloga en todo este tema de UX, ¿no? Bueno, tiene que ver justo con entender cuál es el comportamiento humano que existe al momento de interactuar con una marca. ¿Qué tipo de componentes cognitivos, qué tipo de componentes emocionales podemos incluir para poder diseñar los productos, las marcas? Y esto empieza a tener cada vez más relevancia con la inclusión de la neurociencia, porque la neurociencia nos, en sus diferentes ramas, nos habla de justo el comportamiento humano en sus diferentes etapas o en sus diferentes niveles, ¿no? Desde una decisión emocional, si hablamos de cargas cognitivas, de qué tanto estrés o qué tanto poco estrés le puedo generar a una persona. Por eso que la parte psicológica pues también tiene una gran relevancia. Hablemos después de, por ejemplo, un ingeniero en computación. Un ingeniero en computación, en todo este mundo de UX, uno de los componentes de la tripartita del UX, una de ellas es las personas. Las personas son la parte más importante. Otra parte es el negocio, y después hablaremos de esto mucho más detalle, pero y otro de ellos es la tecnología. Porque sucede que, y aquí hay una discusión, sin tecnología no hay UX, pues bueno, puede ser que sí, en algunos casos puede ser que no. ¿Por qué? Porque si hablamos en este tema de si Laura, en lugar de utilizar una aplicación, utiliza un flyer, un tipo de publicidad impresa, bueno, no tenemos nada de tecnología ahí, aunque la experiencia es diferente, ¿no? Sí habla por teléfono y hay usa de tecnología en el teléfono, pero la experiencia está en un papel, ¿no? Pero cuando hablamos ya de temas digitales, y hablemos un poco de qué es un producto digital, para hacer un resumen de qué es un producto digital, cuando decimos que tenemos un producto digital, porque por ahí escuchamos productos y productos y productos y productos, imaginemos un producto físico, cualquier producto físico que podamos ver, una botella de agua, una sudadera, cualquier cosa que veas como un producto. Si eso es un producto digital, ¿qué es? Bueno, pues un producto digital hace muchos años se definió como digital todo aquello que podíamos acceder con el dedo. Todo aquello que podíamos hacer uso con el dedo, y resulta que es un producto que podemos acceder con el dedo. Pero hoy en día eso se ha ampliado y eso se ha heredado. ¿Por qué? Porque ya no nada más podemos acceder con el dedo, podemos acceder con voz, podemos acceder y bueno, se viene poder acceder hasta con nuestros pensamientos. Eso, si quieren, en algún momento lo platicamos, pero bueno, justo este producto digital es todo aquello que puedo acceder con voz, con dedo, con cualquier, y que tiene una interacción comúnmente con una interfaz digital, ¿no? Entonces, en este producto digital, la tecnología es la que soporta que este producto tenga vida en un ambiente de conexión o en un ambiente con un dispositivo que soporte alguna interfaz digital, ¿no? Entonces, es por eso que la parte del ingeniero en computación, el informático o el licenciado en informática, pues tiene gran relevancia para poder entregar una buena experiencia. Hablemos ahora de, por ejemplo, el antropólogo. Podríamos pensar que está muy alejado de todo el tema de UX, pero no es así. La antropología ha heredado diferentes métodos, ha heredado diferentes puntos de vista sobre cómo podemos entender y los métodos para poder entender un comportamiento de personas a través de, por ejemplo, la etnografía. La etnografía, si bien la detallaremos después, traeremos tal vez un experto de UX Research que nos hable de toda la investigación, pero bueno, la antropología tiene que ver ahí con cómo entendemos el comportamiento social, el ambiente y cómo podemos entender a las personas. Posteriormente, podemos hablar de un administrador, ¿no? Un licenciado en administración. El licenciado en administración, bueno, tiene una gran también relevancia porque resulta que el proceso por sí solo diseñado, pues se puede ejecutar, pero requiere de toda una gestión sistemática, de toda una gestión para poder entregar el proceso. Podemos hablar de muchas más carreras, podemos hablar cosas tan extrañas como, o que tal vez podría no tener cercanía, pero un agrónomo tiene que ver con algo de UX. Pues sí, les puedo platicar de una experiencia, de una solución digital para poder hacer llegar créditos, por ejemplo, a gente agrónoma, ¿no? Ahí, evidentemente, hay que conocer todos los procesos agrónomos, hay que conocer todo cuáles son los ciclos. No soy experto en agronomía, pero también podría tener algo que ver con todo este tema de UX. Y así cada una de las ramas y cada una de las carreras que podamos tener, si tú eres una de las que hoy en día empieza a tener, más bien no empieza, ya tiene mucha relevancia, se le pone mucho foco, es si tú eres redactor, si tú eres periodista, si tú eres filósofo, también tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque parte de la comunicación que tenemos en nuestros productos digitales es con texto, es con y ahora está pasando un poco del texto a la voz, pero también tiene que haber hasta un entrenamiento para hacer un lenguaje humano, si bien es humano con dispositivo o humano con máquina, que sea un lenguaje que podamos sentirnos como si estuviéramos hablando con otra persona, aunque sea un dispositivo. Entonces tiene gran relevancia cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a ver este tema de una carrera de redactor, de periodista o de filósofo, ¿no? Sobre cómo podemos comunicarnos con la persona. Entonces aquí vemos, haciendo un poco el resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, hablamos de ¿qué es UX? Es gestionar la interacción. Gestionar la interacción en todo en su 360, ¿no? En su de las personas, de los seres humanos, con los productos, con los servicios y hasta con la misma marca. ¿Cuál es el tipo de interacción que tenemos? ¿Y qué nos genera esa interacción? ¿Nos generan emociones o nos generan diferentes pensamientos lógicos o hasta una interacción física que tenemos con un producto, servicio o marca? Posteriormente, bueno, justo vimos el ejemplo de Laura, donde cumple una necesidad. ¿Y a quién le cumple una necesidad? A Laura. Laura es una persona y las necesidades que vamos a ver de UX son necesidades que por eso es que están alrededor de una persona, porque son entendiendo a Laura, entendiendo cuál es la necesidad que tiene Laura, podemos saber cómo cubrir esta necesidad, en qué interacción y cada uno de estos procesos. Todo esto nos lleva a tener una visión sistemática de y más bien la metodología que tenemos que utilizar para desarrollar. Ahora, va un poco de cómo lo puedes desarrollar. Aquí en tu carrera puedes empezar a entender estos procesos, estas metodologías. Nosotros tenemos una solución para eso. Esto no es un comercial, o tal vez sí, no sé, pero estamos iniciando y más que sí, estamos iniciando casi cada mes bootcamps de UX, de diseño UX, donde puedes entender cada uno de estos procesos, puedes entender cómo se ejecuta, y lo más interesante es que te traemos un cliente real para poder ejecutar el proceso, para que tú puedas llegar a vivir este proceso Con este cliente real ejecutamos un desarrollo de UX, ejecutamos todo el proceso para llegar a un producto y que al final el mismo cliente podría comprarte a ti el producto. No a nosotros como UX en español, sino a ti. Porque bueno, es un producto que tú desarrollas y así aprendes haciendo. Y más allá de eso, bueno, lo puedes poner en tu portafolio como parte de un producto desarrollado por ti y que nosotros te vamos a avalar porque te vamos a llevar evidentemente paso a paso para desarrollar este producto. Entonces, bueno, pues agradezco mucho su tiempo por haber... de haber escuchado este podcast, esperemos les guste. Más adelante estaremos hablando de otros conceptos y traeremos expertos que nos van a platicar toda su experiencia, que nos van a dar retroalimentación de todos estos momentos en los que pues tal vez tuvieron algún fracaso, algún éxito, cómo aprendieron de ello. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos para el siguiente podcast. Gracias.